que acabo de escuchar, pero yo ya quiero así certificar que el 30 se viene el cambio. No es que parece, se viene.
Se viene.
Sí, seguro.
Está también acompañada de su hija, de Nadia. ¿Cómo estás,
Como
Nadia?
Como siempre. Ahí estirando más el micrófono. Sí, sí.
Hola, ¿cómo están? Súper bien, súper bien.
Me consta que Nadia la acompaña. Sí. Como, bueno, como dice en el libro, la acompaña...
Yo por las dudas traje mi saco azul acá.
No, vos siempre oportunista el día, ¿eh? Vos siempre en el tono...
No era necesario porque somos Concertación.
Claro, ah, está bien. Todos los colores, claro que sí. Claro, todos los colores. Así mismo. ¿Cómo están viviendo la campaña?
Bueno, siempre, toda campaña sacrificada, ¿verdad? Desde luego que uno renuncia a muchas cosas. Tus momentos de ocio, tenemos que trabajar, yo tengo una inmobiliaria. Entonces sí. Te repartís un poco y se pierde esos momentos de familia propiamente y todo lo demás, pero yo creo que vale la pena el sacrificio.
Bueno, ¿lanzaste un libro esta semana?
Sí.
Sí.
Lancé un libro esta semana.
Efraín Alegre, mi vida con él, así dice, sí. Titula.
Verá que es romántico.
Sí.
¿Cómo es la vida con Efraín?
Mariela, ya se te quebró toda la olla.
Es muy lindo, o sea, yo estuve leyendo más o menos de qué trata y contás justamente los momentos lindos y difíciles que pasaste con él, ¿verdad? Él fue preso, perdió dos veces las elecciones. O sea, yo me pregunto, ¿cómo le consolas a un hombre luego de perder unas elecciones así generales, ¿verdad? O sea, a mi novia le pasa algo fuerte y el hombre también se quiere caer, ¿verdad? Y la mujer tiene que ser el sustento y vos fuiste eso para él.
Bueno, y yo creo que la familia es todo. Sinceramente te digo, no es solamente la señora, desde luego que las mujeres que estamos al lado de un hombre público, es un papel duro, pero nosotros tenemos una familia y que los que nos conocen y frecuentan nuestra casa saben que somos unidos y mis hijos están presentes en todo momento. Uh-huh. Así como ahora me acompaña Nadia, esta mañana estuvo en un programa de televisión y se fue, me acompañó Efri. Hoy es un día un poco fuerte para nuestra familia, yo creo que para el país, por todo lo que pasó hace 6 años.
Por la fecha.
Y bueno, ¿y qué hago? Y soy esposa, y soy mujer, y soy madre. ¿Y cómo le acompañé a mi marido? ¿Y cómo pude? Uh-huh. Yo creo que uno...
Yo no me voy a olvidar, doña Miriam, esa imagen de Efraín entrando a la agrupación especializada y vos acompañándole. Y creo que en ese momento sufriste una lesión.
Sí.
Y estabas igual así con bastón y todo acompañándole a Efraín. Para mí fue muy fuerte esa imagen.
Bueno,
de
yo
verte.
Me había caído.
Sí.
Y que posteriormente, justo estando Efraín preso, 20 días después tuve una infección que ya no pude moverme, ¿verdad? Pero no podía no acompañarle. Es imposible. Yo creo que toda mujer hubiese hecho lo mismo.
O sea, con dolor físico fuiste y acompañaste a tu marido a la cárcel.
Creo que es lo mínimo que una esposa y una mujer debe hacer, ¿verdad? Yo también, para mí, recordar el momento, siempre digo, desde luego el asesinato de Rodrigo fue lo más fuerte que hemos vivido. No quiero decir como familia porque me parece que le falta el respeto a la familia de Rodrigo, pero... Luego, cuando mi marido fue preso, a mí me pasó algo. Yo me estaba haciendo unos estudios justamente de la pierna. Uh-huh. Y estaba conmigo mi hijo menor, Lucas. Y me dice al salir, mamá, tengo algo que decirte, bueno, quiero que te pongas nerviosa. Bueno, decime, mi hijo, no, pero quiero que te tranquilice. No, pero decime que me pones más, así mismo fue. Me pones mal, ¿qué pasa? Yo ya pensé que Alex falleció, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, hay una orden de captura contra papá, ¿verdad? Recuerdo que se me fue la voz, como si fuese hoy. Pero se me cerró la garganta. Uh-huh. Bueno, y fui a encontrarme con Efra, con mi marido, con mi familia en la casa de mis suegros, no en casa, donde se hizo una conferencia de prensa, se tomó una decisión como familia y como equipo, ¿verdad?, de que él se entregara y que él que no vinieran a llevarlo, porque también se buscaba acá mediatizar de manera negativa esto. Entonces era sacarlo con esposas, por ejemplo. Entonces era ir a entregarse. Él no tenía nada que esconder. Eso fue algo inventado, eso fue un disparate, una factura. Él no tenía responsabilidad. Y bueno, entonces claro, yo lo acompañé, desde luego lo acompañé, y toda la familia. para la familia, pues yo cuento en el libro que yo recorrí, yo no quiero aclarar que yo no soy política, yo soy, me dedico al comercio de toda la vida, pero siempre he estado al lado de Efraín. Tengo mi profesión que no ejerzo, yo soy maestra parvularia, y recuerdo que en esos días me dediqué a recorrer el país, a pedir ayuda a nuestros correligionarios, a nuestros compatriotas, que entendieran lo que estaba pasando. Estaban todos pendientes, fuimos muy bien recibidos. Mi hija me acompañó, mi hija menor, Eliane. Mi hijo mayor estaba con Lucas, más en la carpa que se improvisó ahí enfrente de la resistencia, los jóvenes, con Estela González, que siempre
Estela.
Falleció. Estela nos acompañó muchísimo, ella cocinaba todos los días, al mediodía y a la noche, y también venía gente que donaba comida, ¿verdad? Pero ella se encargaba de que no faltara la comida. Y falleció en los días del COVID, ¿verdad?
Qué triste.
Miriam, ¿y cuánto tiempo te llevó a escribir el libro?
Bueno, más o menos 4 meses entre el inicio, que es las anécdotas en sí, y después ir ensamblando eso y darle una forma.
¿Cómo, ¿verdad?, se te acercó, Efraín, cómo fue ese primer conocimiento entre ambos?
Ah, no, nosotros tenemos una historia
Contámena.
Fantástica. Porque nosotros, yo en el libro cuento que yo a mis suegros, hasta su fallecimiento, les llamé tíos. Porque nosotros teníamos una relación como de primos, pero yo estuve en el exilio 20 años. Entonces, alguna vez nos vimos en esos 20 años, pero después él también estuvo por México, se fue a estudiar. Entonces, hubo una interrupción, ahí no nos vimos más, ¿verdad? Y cuando regreso a los 20 años, enseguida nos ponemos, primero éramos primos, entonces papá no nos controlaba, ¿verdad? Y él se
primo
quedaba,
pero nominalmente.
Claro, la familia es muy amiga.
Familia amiga.
Los abuelos eran compadres.
Y amigos de toda la vida, pero así, hasta el día que falleció mi suegro, mi padre se iba, porque era más joven, a visitarle y a tomar una redita de whisky. ¿Verdad?
Eso puede ser una ventaja como una desventaja también, que los padres sean tan...
Al principio fue una súper ventaja porque, claro, era mi primo. Entonces él se quedaba hasta las 3 de la mañana, no había horario, hablábamos. Cuando se dieron cuenta que ya no éramos primos...
Que ahí se estaba cocinando algo.
Entonces ellos pusieron horario, ¿verdad? Porque eran otros tiempos.
Claro, apareció el horario, el régimen de visita. Sí.
Claro, pero, famoso.
A ver, pero ¿cómo era Efraín en ese momento, al momento de hablarte, de... Bueno, te vivió en Argentina, el momento del chamullo, como se dice.
Mira,
era romántico, te escribía cartas, te dedicaba canciones.
Hay que leer el libro, pero no, era de las cartas, eso te puedo decir. Pero sí, mira, los viernes, él estudiaba acá en Asunción, abogacía, ¿verdad? Y los viernes, desde que yo vine a San Juan, él no faltó ni un solo fin de semana, se iba todos los fines de semana a San Juan a marcar viernes, y el domingo nos despedíamos a la noche, ¿verdad? Y él amanecía el lunes, porque trabajaba y estudiaba.
Acá religiosamente los fines de semana él viajaba.
Sí o sí.
Para ver lo que es a marcar territorio, luego por si acaso puede quedar libre la semana.
No, para la anécdota de la flor, para mí esa es una
espectacular.
Es una de las más románticas.
Una flor.
¿Cómo es eso? ¿Cómo
el único cumpleaños de novia? El 29 de septiembre es mi cumpleaños. Y desde luego que Efraín en esos tiempos no tenía vehículo, se manejaba en colectivo. Y compró, no le va a gustar que cuente. Compró.
Yo me identifico con él, yo andaba en colectivo.
No, porque
me iba a marcar en colectivo.
Sino que compró una orquídea, ¿verdad? Así, como una orquídea que viene en el agua y que es una cosa muy linda, un buque. Y llevó de Asunción
hasta San Juan.
A San Juan la orquídea.
En colectivo.
En su regazo, ¿verdad? Y también con un perfume, me acuerdo, y con una camisa muy bonita que me compró su hermana. Ese fue el único regalo de novia, ¿entendés? Entonces, por eso, ¿te acordás? Ahora me va a retar. Es
que te lleve de Asunción hasta Misiones una flor ahí en el.
Y, pero, agua. Aguantó.
Claro, porque va flotando la orquídea así enorme. Mira, claro, en un...
Bueno, eso habla también
de acrílico.
Habla de la persistencia de Efraín, ¿eh?
¿Verdad?
Sí. Que cuando tiene un objetivo, él hace y resiste.
Pero vos sabés que el objetivo fue mutuo. Ajá. Porque yo puedo decir que yo también le perseguía a mi marido.
¿Sí?
Sí.
Me gusta.
En esos tiempos.
¿Pero qué te atrajo? ¿El su personalidad, su carácter?
Uno siempre dice la personalidad, ¿viste? Uh-huh. Pero en realidad, para mí era un churrazo. Grandote, elegante, ¿entendés? Y me gustaba porque nosotros, yo en esa época leía muchísimo. Después vinieron los hijos, ya no tuve tanto tiempo. Leía mucho, porque papá era un hombre de mucha lectura. Y sí, nos inculcó el valor de la lectura también Efraín. Entonces nosotros salíamos a caminar, ¿qué iba a hacer en un pueblo? Salíamos a caminar, ¿verdad? Y a tomar tereré, a comer una hamburguesa, qué sé yo, y hablar. Uh-huh. Y enseguida nos entendimos. Y yo ya no le solté y él no me soltó.
Hubo química.
¿Alguna música que se dedicaron? Hay parejas que tienen su música.
Sí, él me dedicó 25 años después. Nosotros llevamos 32 de casa.
Ajá.
Una hermosa que es, decime vos, Carolina.
Hasta mi final.
Hasta mi final.
El Divo. Ah, sí. Es romántico, Efraín.
Sí, es romántico. Uh-huh. Es romántico, es un poco tímido, pero yo también, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa parte, nosotros vivimos todo el tiempo que podemos, estamos juntos, disfrutamos, salimos a nuestra, uh-huh, nuestra, ¿cómo te voy a decir? Diversión es salir a cenar. Y en casa tomar un vinito juntos.
Sobre todo el tiempo, asado. Porque el candidato, y más todavía, imagínate un candidato a concejal, está todo el día haciendo campaña, lo que debe ser un candidato a la presidencia, y por tercera vez, doña Miriam, una persona que está todo el tiempo viajando con una carga de estrés muy grande, tiene que hablar con la gente le pide cosas, pasa hambre, pasa frío, pasa calor, y al final del día tienen ese momento entonces de encontrarse y de charlar.
Siempre, ¿verdad? Antes viajaba un poco más con él, ahora no, porque asumo otras responsabilidades en la campaña, que uh-huh, el libro, por ejemplo, me llevó bastante tiempo, Mujeres Ganar, que es, son las corridas que organizamos en todo el país, que Caro me está ayudando muchísimo. Sí, claro. Ahí,
nuestra asistente de producción, Chispita, no...
Ahí está.
Yo veo esas corridas, éxito total, doña Miriam.
Sí, absoluto. Es una forma diferente de hacer política. Y a
vos
las mujeres...
ves la corrida. Sí. Porque nunca te vamos a ver a vos por una corrida.
Yo puedo irme también. Los varones pueden ir también.
Pueden ir varones. Van niños. No sabes la cantidad de niños que se suman con sus mamás.
Me voy.
¿Verdad? Y la verdad es que se crea un ambiente fantástico. Mañana va a ser en Luque.
Sí, hoy estamos en San Antonio.
¿A la hora? ¿Hoy en San Antonio a las?
Hoy a las 5 de la tarde. Uh-huh. Mañana estamos en Luque a la mañana y a la tarde tenemos dos corridas al mismo tiempo, entonces nos dividimos. Mamá se va a Casa Pa.
Tengo tres corridas en Casa Pa.
Sí.
Mañana. Sí. Entre mañana y el domingo.
A la mañana luego tenemos ya dos corridas, ahora me acuerdo. Sí, a la mañana tenemos dos y a la tarde tenemos dos.
Y Carolina va a cubrir con equipos que tenemos, dos, ¿verdad? Y
yo
que
me voy a Guairá.
Guairá y Paraguarí. Y yo me voy a Casa Paz. Así, muchísimas otras.
O sea, entre hoy y el domingo tenemos seis.
Efraín Alegre, Mi Vida con Él. ¿Dónde podemos adquirir esto, doña Miriam?
En. ¿Vos sabés?
Acá está.
Intercontinental.
Sí, ¿Puedo mostrar acá?
Por favor.
La imagen, acá está. Por favor. Efraín Alegre. Haceme un zoom, por favor, Naida, para mostrar el libro de la señora Miriam.
Me encantó.
Ahí está. Efraín Alegre, Mi Vida con Él. Y fíjense, es un collage de todas las fotos en distintos momentos, de la campaña, del discurseando.
¿Sabes cómo es? Yo creo que este es el resumen de la vida de Efraín y de la familia. Porque yo te puedo decir que Efraín debe ser el hombre que más conoce el Paraguay, cada piedra de este país. Ha recorrido y recorre él por tierra, pero cuando fue ministro, las obras él personalmente iba a verificar, pero en campaña, en todas las campañas, en estos últimos 30 años ha recorrido el Paraguay y conoce cada piedra, y creo que esto es un resumen de su vida y la nuestra.
Es como el behind the scene del cine, ¿verdad? Nosotros conocemos al Efraín público, al político, al que se le ve todo el día, y a través de esto podemos conocer un poco lo que está detrás de Efraín, lo que le sostiene.
Yo quiero hacerle una última pregunta porque estamos de cierre. En política siempre se le conoció a Efraín como un negociador. Ahora, yo creo que la instancia más jodida de negociación debe ser el matrimonio. ¿Cómo es negociar con Efraín Alegre ya en su rol de esposo?
Después de 32 años, siempre por las buenas consigo todo.
Ahí está.
Muy bien, me encanta.
Viste, te digo que acá está el detrás de escena.
Bueno, ahí está. Efraín Alegre, Mi Vida con Él, Editorial Intercontinental. Muchísimas gracias, doña Miriam, Nadia, por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes, muchas gracias. Un saludo a la audiencia.
Chiques, nos vamos.
Nos vamos, nos reencontramos por mi parte.
Hasta la próxima semana.
Hasta el lunes.